8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luego comienza Agropopular. Hoy desde los estudios centrales de Madrid, con un día lluvioso y 14 grados de temperatura. Emisión del 5 de noviembre de 2016. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Mariano Rajoy vuelve a elegir a Isabel García Tejerina como ministra de Agricultura. Su departamento cambia de nombre y pasa a denominarse Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente. Habrá escasez de jamones de cerdo ibérico durante esta campaña de Navidad. Los precios de los cerdos cebados siguen subiendo. Los productores de cítricos de España, Francia e Italia piden compensaciones para paliar el impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y 6 países de África del Sur. El precio de la leche subió algo más del 2% en septiembre con respecto a agosto, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria. Se situó en una media de 29,6 céntimos de euro por litro. Ayer, 4 de noviembre, entró en vigor el Acuerdo de París sobre Cambio Climático en vísperas de una nueva cumbre del clima que comenzará en Marrakech este lunes. Bruselas investigará si el proyecto de adquisición de la compañía suiza Syngenta por parte del grupo chino Chem China es compatible con la normativa comunitaria sobre fusiones. La empresa resultante podría reducir mucho la competencia en el mercado de fitosanitarios. La Guardia Civil ha detenido esta semana 7 miembros de UPA-UCE Extremadura acusados de financiar la actividad de la organización con ayudas de la Unión Europea. La organización agraria ha negado los hechos y ha asegurado que no se ha cometido delito alguno. Además, iremos hasta Valverde de Leganés, en Badajoz, para saber cómo ha ido la campaña de aceituna de Verdeo. Conoceremos el ganador de la Mercedes Citán. El sorteo ante notario ha sido esta semana en Madrid. Abriremos nuevamente nuestro consultorio de la PAC. Vamos a ir hasta el Parador del Saler, en Valencia, donde han celebrado los 50 años del parador, muy vinculado al arroz, y conoceremos cómo va la cosecha de arroz en Andalucía. Además, nuestras secciones habituales como maquinaria, comentarios de mercados y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Pues ha llegado el tiempo inestable con precipitaciones y descenso de temperaturas. Se espera que en los próximos días continúe esta inestabilidad propia ya del otoño.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y Abel Lumbreras. En el control de sonido se encuentra Adrián Sánchez, en el control central, mejor dicho, y en el control de sonido Natalia Escobar, que hacía ya 2 meses que no me veía. Un par de consejos.
Los aniversarios se olvidan, por eso en Hipercor queremos hacer el nuestro inolvidable, con ocasiones de ahorro increíbles.
Todo este fin de semana, en colchones y bases un 50% de descuento más un 20% de ahorro.
Y un 15% de descuento en electrodomésticos y electrónica marca LG.
Además regalamos 30 Kia Sportage sorprendentes.
Aniversario de Hipercor, inolvidable.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en Cope?
Es que mi perra es lo más increíble que te puedas imaginar.
¿Y qué tipo de perra es?
Es un schnauzer.
¿Quieres gigante, volver a reírte con los fósforos?
En mi pueblo es que en vez de tirar huesos de aceituna, tiramos un jamón.
¿Y cuál es su pueblo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
A ver, Currito, estás ahí, Currito. Hola.
Herrera en Cope.
Como decía, hoy de vuelta al Madrid, después de 2 meses de peregrinación, acercando la radio al campo y al medio rural, y el medio rural y el campo a la radio. Y hoy tenemos también sorteo de 4 lotes de botellas de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus promociones en su página web, www.vivirelvino.com. ¿Cuál es la pregunta? Pues la pregunta son 2. Nombre y 2 apellidos de la ministra de Agricultura y la ciudad donde nació. Nombre y 2 apellidos de la ministra de Agricultura y la ciudad donde nació. Y mientras esperamos su participación, pues ¿cómo pueden participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Así es, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que en esta red social es @agropopular, si todavía no lo han hecho, pulsando en seguir. Y en esta red social, en Twitter, una semana más será imprescindible para optar al premio colocar junto a la respuesta nuestro hashtag o etiqueta, que este sábado es @agropopularministra. @agropopularministra, imprescindible colocarlo junto a la respuesta en Twitter. Y también pueden participar a través de Facebook, en esta red social, en facebook.com/agropopularcope. Y aquí, si todavía no se han abonado, tienen que pinchar antes de dar la respuesta en nuestro muro en Me Gusta.
¿Qué nos han dicho los oyentes a través de Twitter?
Joaquín Jiménez comenta que los precios de la leche van a bajar más en España. También en esta red social, Alejandro Escribano nos dice que prefiere el lechazo al cordero ahora que cada vez está más cerca la Navidad. Y José Antonio León apuntaba, ya ha cantado el gallo y nos mandaba una foto de una bellota en el árbol.
¿Y en Facebook?
En Facebook, sobre la noticia, la situación de la reserva hidráulica empeora. Esteban Pepe comenta, tranquilos, que este fin de semana llueve. En relación con la información, Andalucía es la comunidad con más paro en el sector agrario. Manuela Díaz del Viso añade, y en todos los sectores. Sobre la noticia, más limones turcos con restos de pesticidas. José Suárez se pregunta si no hay en Europa limones más que de sobra, como para que tengamos que importar cítricos de países no europeos en los que los controles sanitarios brillan por su ausencia. Y Emilio Martínez recomienda consumir cítricos de España porque son garantía de origen y calidad.
Y en relación a la información, Castilla-La Mancha promociona el consumo de su cordero.
María Almudena Moreno felicita a esta comunidad por engrandecer sus productos estrella. Igor Angulo bromea pidiendo que le manden un cordero y publicar fotos comiéndolo. Y por último, Agustín Moral Mena pide que no suban el precio en la carnicería y que se beneficie al ganadero, que falta hace.
Y ojo a la siguiente noticia, vamos a hablar del cerdo ibérico y de los jamones. El que tiene un marrano, tiene un tesoro. Tiene un tesoro. Sobre todo en estos momentos, el que tiene un marrano ibérico cebado tiene un tesoro. Los precios siguen subiendo cada semana de forma significativa. Voy a saludar a don Francisco Javier Morato, que es propietario de Embutidos Morato y también presidente de una organización. ¿Cómo se llama la organización, don Francisco Javier?
Hola, buenos días. Nuestra organización se llama Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, ASICI, y también por parte de la industria Iberaice.
Bueno, esta semana han continuado las subidas de los precios del cerdo ibérico, tanto en Extremadura, de los cebados, tanto en la lonja de Extremadura, de la que usted es miembro, como en Salamanca. ¿A qué se debe esta subida sostenida en los últimos meses?
Bueno, fundamentalmente cuando hay subidas de precios es cuestión de demanda de ellos, ¿no? La industria necesita más cerdos y la ganadería pues no puede resolver la demanda, con lo cual pues la subida está asegurada, ¿no?
¿Hay más demanda que oferta? ¿Va a continuar esta tendencia de subida de precios en las próximas semanas? ¿Cuál es su pronóstico?
Bueno, pues yo eso creo que no, que se irá estabilizando el precio, porque además es un precio bastante bueno para el productor, y entiendo que también, como estamos próximos a la campaña de bellota, pues la industria necesitará menos cebo y más bellota, con lo cual creo que se estabilizará o incluso tenderá un poco a estabilizar a la baja, pero levemente.
¿Cómo se presenta la montanera?
La montanera bien, y precisamente con la noticia que acabo de escuchar en su programa, que ya tenemos el otoño aquí, que está el frío, la lluvia está viniendo, pues la bellota está, no sé si será el mejor año de montanera, pero es un año aceptablemente bueno.
Eso por un lado, y los no solo la bellota, sino también la hierba ahí.
Claro, sí, porque hace unos días, hace como 15 días, 20 días, llovió bastante por la zona donde más de Extremadura, sobre todo, que es lo que más conozco, llovió bastante, y entonces pues el suelo estaba muy caliente de todo el verano y todo el tiempo de altas temperaturas que hemos tenido, y entonces pues la hierba salió pronto y ahora, bueno, pues ya recuperará lo que ha perdido estos días pasados, que ha hecho otra vez a temperaturas altas, y entonces yo creo que la las hierbas pues empezarán otra vez, y es justamente cuando se necesita, sí.
Hemos hablado desde el punto de vista de los ganaderos, o de lo que interesa a los ganaderos y a los industriales. Vamos a hablar ahora también desde el punto de vista de lo que interesa a los consumidores. Hace un mes aproximadamente emitimos el programa desde Villanueva de Córdoba, en Los Pedroches, y allí el presidente del Consejo Regulador nos dijo que no había suficientes jamones curados este año de Ibérico para abastecer la demanda de la campaña de Navidad. ¿Coincide usted?
Yo sí, coincido con él. Coincido que la campaña, pues, para abastecerla no vamos a tener suficiente. Sí, ahí es un año, bueno, pues que veníamos de un tiempo de una profunda crisis del sector, que la industria, sobre todo, bueno, la industria y la ganadería, pues tuvimos que producir menos. Y entonces, pues ahora se está notando. Esperemos que esto se solucione más pronto que tarde.
¿Y los precios subirán en relación con los de años anteriores, los precios de los jamones, supongo?
Sí, los precios, evidentemente, claro, pues, como siempre hemos hablado, ¿no? Oferta y demanda, pues hace que si la demanda es mayor que la oferta, pues el precio aumenta. Excesivamente yo creo que tampoco, ¿no? Pero bueno, claro que evidentemente comparando con años anteriores, y más pensando en que esos años anteriores eran unos años tan complicados por la crisis tan profunda que tuvo España y España y el mundo entero prácticamente, ¿no? Pues evidentemente se vendieron con precios muy bajos, y entonces ahora pues se nota mucho la diferencia.
¿Y de jamón de bellota?
Jamón de bellota hay menos problemas que de sebo. Aunque también, ¿eh? Pero yo creo que de bellota el abastecimiento de nuestro mercado, de nuestros consumidores, estará más fácil. No digo que sea fácil, sino que estará más fácil que el cebo.
Don Francisco Javier Morato, presidente de ASICE, la Interprofesional del Cerdo Ibérico, gracias por habernos acompañado y por haber arrojado un poco de luz desde todos los puntos de vista sobre la situación del mercado del cerdo ibérico y los jamones.
Muy bien. Pues muchas gracias a ustedes.
Muy buenos días.
Buenos días.
Hablemos del jamón un año más. De la primera vez que lo comimos. Hablemos del tocino, hablemos del cochino, hablemos del jamón. Un año más. De la primera vez.
8:42 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular y ahora vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa.
Don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
Pues vamos con dos preguntas que son muy similares. Don Ignacio Fuente dice, ¿qué cantidad de dinero ha de percibir un agricultor por la venta de sus productos cuando las cantidades recibidas por la PAC sean de 0 euros para demostrar que cumple como agricultor activo en la relación 80-20 de la que habla el reglamento? Yo no entiendo muy bien la pregunta, no sé si usted la acaba de entender.
Me imagino que habrá oído los requisitos de agricultor activo, pero en realidad los requisitos de agricultor activo solo tienen efectos cuando se piden ayudas de la PAC. Si no se piden ayudas de la PAC, pues lógicamente no hace falta cumplir ese requisito de agricultor activo. Yo, por lo que veo aquí, don Ignacio, no recibe ayudas de la PAC, pues puede seguir ejerciendo la actividad agrícola que desarrolle, y que a lo mejor no es una actividad agrícola muy importante, pero si no solicita ayudas de la PAC, no tiene que cumplir ningún requisito porque no está sujeto a ello.
Y don Francisco Javier García dice, no he tenido subvenciones de la Comunidad Europea ni tierras, pero ahora quiere comprar una pequeña finca que tiene olivos antiguos con subvenciones. ¿Podría yo tener acceso a los derechos de esa subvención? ¿Qué tendría que hacer para ello?
Bien, aquí en este caso, don Francisco, seguramente que no será agricultor activo, pero como la regla general es que si el que se incorpore por primera vez a la actividad agraria, como es el caso de don Francisco, tiene 2 años fiscales para demostrar que cumple con la regla del 80-20, es decir, tiene 2 años durante los cuales tiene que demostrar que al menos de todos sus ingresos agrarios, al menos el 20% proceden, en este caso, de la venta de las aceitunas de esos olivos que compre. Por tanto, si durante esos 2 años genera ya ingresos, pues bueno, pues no tiene que tener ningún problema para cumplir con la figura del agricultor activo. Lo que tiene que tener en cuenta, en este caso don Francisco, es que como consecuencia de los olivos, pues lo que tiene que hacer es recoger las cosechas y venderlas a su nombre, lógicamente, porque él es el que tiene que hacer la actividad agraria directamente.
Consultas para don Fernando Miranda, nuestra dirección de correo electrónico, oyentes@agropopular.com. Repito, oyentes@agropopular.com. Una noticia de última hora, don Fernando. El Boletín Oficial del Estado publica hoy, 5 de noviembre, una orden por la que se establecen los valores medios regionales definitivos y el número máximo de derechos de pago básico fijados para cada una de las regiones agrarias establecidas en España para aplicar este régimen de ayudas. ¿Qué es esto tan lioso? ¿Tiene alguna trascendencia o es una cuestión meramente administrativa?
Claro, esto es, por decirlo de alguna manera, el punto final de lo que es el proceso de asignación de derechos de pago básico. Cada agricultor ya ha recibido la asignación individual, de hecho la recibió aproximadamente los meses de marzo-abril, que ya lo comentamos en este programa. Esto básicamente es ya, digamos, el refundido final. Esto es recoger en el BOE, en una norma legal, la suma de todos los derechos asignados a cada agricultor en cada región, indicando el número de derechos en total en cada región y el valor medio de cada región y además cómo varía el valor medio en cada uno de los años de 2015 a 2019. Realmente lo único que tiene es carácter informativo. Cada agricultor ya conoce los derechos que le han asignado y realmente esto no es más que la suma de todos los derechos y los valores que van a tener esos derechos, los valores medios que van a tener entre los años 2015 y 2019. Por decirlo de alguna manera, esto es el broche final del procedimiento de asignación de derechos de pago básico.
Perfecto. Bueno, hemos entrado en lo que yo llamo el mes del clima. Va a tener lugar a partir del lunes la COP22, la Conferencia del Clima de Naciones Unidas en Marrakech. Y por otro lado, ya se ha entrado en vigor el Protocolo de París, el acuerdo al que se llegó el año pasado en esa misma cumbre. Vamos a ir repasando algunas de las cosas que deben tener en cuenta los agricultores y ganaderos y cómo los puede afectar. ¿Cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura y la ganadería? Primera pregunta.
Vamos a ver, una de las cuestiones que quizás nos tengamos que familiarizar a partir de ahora es cuánto emite la agricultura y la ganadería para que sepamos qué esfuerzo tenemos que hacer para reducir esas emisiones. En España, la agricultura y la ganadería supone el 11% del total de gases de emisiones de gases de efecto invernadero. Para que nos hagamos una idea, vienen a ser 37 millones de toneladas de lo que se denomina CO2 equivalente, es decir, la traducción en términos de dióxido de carbono de todas las emisiones de los gases de efecto invernadero. El sector agrícola y ganadero en realidad emite muy poco CO2. Prácticamente el CO2 que emite la agricultura y la ganadería es el 0,3% del total. Lo que pasa es que lo que sí que emite y en cantidades importantes es metano y óxido nitroso. Lo vamos a entender muy fácilmente. Por ejemplo, la fermentación entérica de los rumiantes, es decir, la respiración de las vacas o las deyecciones de las vacas, supone también con los estiércoles y en menor medida la quema de rastrojos y el cultivo de arroz suponen el 54% de todo el metano que se emite en España. Por tanto, el metano y la agricultura y la ganadería, pues bueno, pues es una cuestión importante. Y luego, lo que es el óxido nitroso, que se desprende como consecuencia de la gestión de estiércoles y lo que es la gestión de los suelos agrícolas, es decir, la actividad microbiana de los suelos agrícolas como consecuencia de la fertilización. Pues bien, eso da lugar al 80% del óxido nitroso. Por tanto, en lo que se refiere a metano y en lo que se refiere a óxido nitroso, la agricultura y la ganadería son importantes emisores de estos gases de efecto invernadero y, por tanto, lo que nos indican estas emisiones es sobre qué tenemos que actuar para reducir las emisiones y para cumplir ese acuerdo de París que se firmó el año pasado, y eso nos da idea en qué tenemos que actuar en el futuro para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en agricultura y en ganadería.
Pues si le parece, la semana que viene continuamos con este tema. La segunda pregunta, que podría ser cómo puede influir el acuerdo de París en la agricultura española.
Claro que sí, pues seguiremos.
Pues muchas gracias, don Fernando Miranda. Un saludo y hasta la semana que viene. Ponerme el himno de la paz, por favor. Finalizamos así este consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Hablamos ahora de vino.
Tampoco tenemos metro, y en La Rioja no hay tranvía. Tampoco tenemos metro.
La denominación de origen calificada Rioja ha cerrado esta semana la vendimia con unos 460 millones de kilos de uva recogidos, según ha dicho el Consejo Regulador.
En cuanto al estado sanitario de la uva, ha apuntado que es bueno y que el fruto es de gran calidad. En otra denominación, en Rueda, también han terminado de recoger con un total de 108,8 millones de kilos de uva de excelente calidad, según el Consejo Regulador. Han cerrado asimismo la vendimia en la denominación de origen Vinos del Bierzo, en este caso con 13,5 millones de kilos de uva, que también dicen que es de excelente calidad. En el marco de Valdepeña, según los datos del Consejo Regulador, la producción acogida a la denominación durante la última campaña ha ascendido a 99,1 millones de kilos, que son 2,6 millones menos que en 2015. En Castilla-La Mancha, según Asaja, la vendimia que acaba de finalizar ha sido mejor que otras pasadas, tanto en precio como en calidad, pero esta organización agraria ha denunciado el fraude que se está cometiendo en el comercio de la uva y ha pedido una guía de trazabilidad ante la falta de normativa europea y nacional en una reunión que ha mantenido con la delegación del Gobierno en la región.
Pues ahora nos vamos a pie de campo, hasta tierras de Extremadura.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
Al olivo, al olivo, al olivo subir, por cortar una rama.
Saludo a don Jorge Florencio Cuenda, que es presidente de la cooperativa Valdeolivas en Valverde de Leganés, en Badajoz. Don Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tiempo tienen hoy por allí?
Pues bien, un poquito nublado, ahora mismo no llueve, pero creo que con ánimo de llover. Esperemos que así sea.
¿Ha finalizado ya la campaña de verdeo?
Prácticamente sí, casi el 98% está finalizada. En breve empezaremos pronto la recogida de molino. Y el verdeo prácticamente, el 98% digo, ya está terminada.
Vamos por partes. ¿Cómo ha sido para los socios de la cooperativa la de verdeo?
Pues este año realmente con una aceituna de muy alta calidad. Realmente tenemos una cosecha corta, pero bueno, intensa, digamos. Muy buena en cuanto a tamaño, muy buena en cuanto a condiciones de recogida. Y esperemos que tenga una buena aceptación en el mercado.
¿Y la de aceite cómo se prevé?
La de aceite cortita. Por lo menos en nuestra zona creo que hemos dedicado gran parte de la recolección al verdeo y las existencias que había en el campo pues no dan para más y van a ser cortitas con respecto a otras campañas.
¿Cuáles son las variedades principales allí en esa zona?
Pues en este caso lo que es la manzanilla carrasqueña, la morisca y el molino picual, la arbequina, principalmente.
¿Capítulo de precios, tanto en una como en otra?
Pues a título de precios, este año la verdad que nos ha sorprendido los precios, han ido al alza, se han alcanzado hasta 130, 135 pesetas y en cuanto a la salida, pues realmente la campaña anterior ha salido con unos precios bastante positivos para los socios cooperativistas y ello ha redundado, digamos, en un beneficio, sobre todo para nosotros, que hemos iniciado recientemente esta empresa, pues ha supuesto una situación muy beneficiosa de inicio.
¿Venden ustedes directamente tanto aceituna como aceite?
Pues sí.
¿Hay una página web? ¿Tienen una página web donde se pueda...?
Todavía no. Estamos preparándola. Nosotros el año pasado hemos creado la empresa. Digamos, hemos empezado a funcionar como entidad ya y estamos en su elaboración. En breve, desde luego, tendremos nuestra a disposición de todos nuestra marca Valdeolivas y aceitunas y aceites Alto La Solisa.
Pues muchas gracias, don Jorge Florencio Cuenda, presidente de la cooperativa Valdeolivas. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por todo.
Hemos estado a pie de campo.
Arranca fuerte la cosecha con Steel, número uno en el olivar. Descubre la gama más completa en variadores y sopladores, de gasolina y batería. Ahora, las mejores ofertas y el mejor asesoramiento y servicio para hacerte el trabajo más fácil. Y además, todo lo que necesitas antes, durante y después de la cosecha. Steel, especialista en todos los campos. Encuentra tu tienda en steel.es.
Voy a saludar a Julián Mendieta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? te ves muy bien.
Hola, Julián, no te veo nada bien porque no te veo. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, me ve, pero usted ya me siente, me percibe.
Arrímate más al teléfono, por
ahora
favor.
Ahora mismo, me tiene usted aquí.
Pues, a ver, ¿qué tenemos por ahí?
Bueno, primero vamos a darnos una felicitación por la permanencia en Atocha, doña Isabel García Pejerina, una excelente ministra que ya lo ha demostrado durante muchos años. Y después, pues tenemos de todo un poco. Se cerró un de sobresaltos en el mercado por todas las acciones de venta de los tractores con Euro 3B, como ya hemos hablado. Y esperamos al final la acción final del ejercicio de John Deere, donde siempre aprietan a fondo para poder subir su cuota de mercado. Según datos de ayer, en octubre, después de las acciones de venta del pasado mes, cayó el mercado un 7%, pero como contrapunto, en el periodo octubre 2015-2016, el sector aumenta en ventas en tractores un 8,3%.
Más cosas.
Y felizmente estas máquinas, excepto aquellas para tratamientos, experimentan unas caídas en los últimos 12 meses importantes. Y la próxima semana ya tendremos los ganadores del TOTI 2017, que tendremos el día 9 en Bolonia por motivo de EIMA, la feria más importante del sur de Europa y donde daremos noticias en directo desde allí.
¿Y qué es eso del TOTI?
El TOTI es el Tractor of the Year, el premio que se hace durante todo un año de ver tractores nuevos.
O sea, el tractor del año, vamos.
El tractor del año, sí, porque a usted le gusta esto. Que también tenemos en España, el nuestro también, ¿eh? O sea, que no vamos a ser menos que los demás.
¿Más información dónde?
Pues podemos verla, como siempre, en la página web de Agropopular, que cada día está mucho más completa en todo, en la revista Agrotécnica o escribiéndonos a oyentes@agropopular.com, donde estaremos encantados en poder hablar con ustedes.
Adiós, Julián Mendieta, alias Toti, desde hoy.
Gracias. Hasta luego.
Después de la publicidad, a partir de las 9, analizaremos la composición del nuevo gobierno, o viejo gobierno, según se quiera ver. Aprovecho la ocasión para mandar un saludo a Juan Peña, del restaurante Juan Peña, en Córdoba capital, y también a Paco y a Pradi, de Argamasilla de Calatrava, Desde aquí, un saludo para ambos. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hace felices, va a cambiar para siempre. Orange presenta Love, móvil, fibra, televisión y todo lo que necesitas para estar conectado a lo que más quieres. All you need is love. Orange.
Soy Igor de Carlas. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un compresor de aire Casals para tu coche.
Promoción válida hasta el 20 de noviembre. Llama al 902 20 70 10 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dime, Ana.
Carmen, ven corriendo a la tienda que nos han robado todo. El almacén está vacío.
Ay, no me digas. ¿Si estaba hasta arriba con el pedido de ayer?
Sí, pues lo peor es cómo nos han dejado la tienda. Todo roto. El escaparate, el cierre, la caja.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Verti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Descubre el automóvil que reúne refinamiento y deportividad. Entra en el mundo exclusivo del Gran Turismo con la nueva Performance Line de DS Automóviles. Prueba los modelos DS3, DS4 y DS5 durante los DS Days hasta el 20 de noviembre y disfruta de condiciones excepcionales. Elige tu concesionario en dsautomóviles.es. DS, Spirit of Avantgarde.
Ahí van unos pies relajados con Fluchos, porque Fluchos es la marca de los pies cómodos. Y es que Fluchos se encarga de que la tecnología más avanzada y la artesanía más cuidada se fundan en cada zapato Fluchos para que calzarse cada mañana sea un auténtico alivio. Y este otoño e invierno descubre las tendencias más actuales con Fluchos. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
Bajoz Tinta de Toro.
fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey, lo mejor de cada tierra.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ahí están las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana a las 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Nuestros mejores deseos para esta jornada. Si ustedes se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, y nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos también para esta jornada, si ustedes llevan con nosotros desde las 8 y media en este día lluvioso en una gran parte de España, que para alguien va a ser un día muy especial.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día,
ocupen su localidad
y mañana también.
Y presten todos atención.
Y presten mucha atención porque vamos a dar a conocer el ganador del sorteo de la Mercedes Citán que hemos venido anunciando a lo largo de los últimos meses. El acta del sorteo que tengo aquí delante de mí, elaborado por el notario don Rafael de la Fuente García, notario del Ilustre Colegio de Madrid. El sorteo tuvo lugar esta semana, en concreto el día 3 de noviembre, y el ganador ha sido, según estoy viendo la diligencia, el mismo día 3 de noviembre de 2016, yo el notario, siendo las 12 horas y 11 minutos, procedo al sorteo mediante la aplicación del generador de números aleatorios del INTI, contenido en la página del notariado, cuyo contenido consta en la hoja impresa que incorporo a este acta. Y el ganador es don José Luis Loza Casas, en Nájera, en La Rioja. Don José Luis Loza Casas, en Nájera, en La Rioja. Nos manda su dirección de correo electrónico, tenemos su teléfono, vamos a ver si nos podemos poner en contacto con él. Así que enhorabuena y muchas felicidades a don José Luis. En los próximos minutos vamos a repasar la composición del gobierno, vamos a conocer la previsión del tiempo, los titulares de esta semana, hablaremos también de pulverizadores, de cítricos y de la primera parte del comentario de mercados. Y empezamos analizando el gobierno. Por fin Rajoy fue elegido presidente del gobierno hace una semana y por fin, después de un retiro espiritual de 5 días, dio a conocer su nuevo gobierno el pasado jueves.
Parece mentira lo poco que te gusta el movimiento. Desde hace la tira me huelo yo que tienes mucho cuento. Me cuentas tus guerras cada 2 por 3, pero aquí no atacas ni una vez al mes. Mariano, Mariano, Mariano.
¿Y cómo es el gobierno? Pues reunido durante esos 5 días, Mariano, con Rajoy y con Brey, ha dado a luz un gobierno que es muy de los tres, de Mariano, de Rajoy y de Brey. Desde el punto de vista de los intereses directos de los agricultores y ganaderos, lo más destacable es que Isabel García Tejerina continuará como ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz.
Pero hay otros ministerios que también tienen importancia para el sector agrario y el medio rural. Y hay que prestar atención a ellos. Sus titulares son los siguientes. Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores, pues hay que negociar el nuevo marco financiero de la Unión Europea, del que dependerá el dinero de la PAC, y los acuerdos comerciales, y esto entra dentro de sus competencias. Son asuntos vitales para el sector agrario. Rafael Catalá, ministro de Justicia, pues las modificaciones que haya que acometer en el Código Penal para frenar la oleada de inseguridad en el sector agrario. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, de él dependerá la Guardia Civil y la seguridad en nuestros pueblos y el despliegue, como decía, de la Guardia Civil. Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, atención a lo que pase con el régimen especial agrario de la Seguridad Social y con los regímenes de autónomos, que hay muchos en el campo y en el sector agrario. Luis de Guindos, ministro de Economía, Industria y Competitividad. ¿Y por qué es importante para el sector agrario? Pues porque en este departamento están las competencias en materia de comercio, y con la cantidad de negociaciones de acuerdos comerciales que están en marcha, pues habrá que prestar también atención para ver quién es el secretario de Estado de Comercio y qué es lo que hace. Y Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, atención a las alertas alimentarias, a los temas de consumo, porque dependen de este ministerio, el de Sanidad, que en tiempos pasados ha dado muchos quebraderos de cabeza tanto a los titulares de la cartera de Agricultura como a los propios agricultores y ganaderos. Y nos quedan otros dos importantes a los que habrá que prestar atención. Álvaro Nadal es ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Es un enemigo declarado de que de la PAC, de la Política Agraria Común, y de que los agricultores y ganaderos reciban ayuda. Repito, enemigo declarado de la PAC y de que los agricultores y ganaderos reciban ayudas. Partidario del libre mercado y autor de papeles muy brillantes, pero con escaso, por no decir nulo, contacto con la realidad. Y ojo, porque de él dependen las cuestiones relacionadas con la energía. Citaré tan solo los casos de las renovables y la eliminación de purines, asuntos importantes también para el sector agrario y el medio rural. Y en eso de la agenda digital, supongo que estará metido el llevar internet de velocidad suficiente a todos los rincones de España. Tiempo habrá de juzgarle por lo que haga en el futuro, ahora, y en función de su pasado, solo cabe decir que es un enemigo convicto y confeso de que el campo reciba ayudas. De ahí que le recibamos como se merece. Y nos queda uno, como diría Pepe Domingo Castaño, o algo así. ¿Quién será? Pues sí, Cristóbal Montoro, que sigue en Hacienda. De él dependerá el tratamiento fiscal del campo y del medio rural, y también el de todos. Se admiten apuestas sobre cuánto tiempo pasará antes de que perpetre nuevos impuestazos con nuevas subidas. También se admiten apuestas sobre si hará esos anuncios mientras se ríe, como en la legislatura anterior. Dará días de gloria y también días en los que provocará dolores de cabeza. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Nadie te quiere. Bueno, ya. Nadie le quiere ya, salvo tres en uno: Mariano, Rajoy y Brey. Dicho lo anterior, añadir que Isabel García Tejerina recibió la llamada, no sé si de Mariano, de Rajoy o de Brey, pocos minutos antes de la tarde del pasado, de las 5 de la tarde del pasado jueves, una hora antes de que fuese a ver al rey. Una vez despejada esta incógnita, ahora toca ver lo que pasará con los altos cargos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente. El reparto de los sillones será la comidilla de los próximos días y de las próximas semanas.
Me quieren quitar el cargo, yo no me largo, este chollo no lo suelto, me lo he ganado tantos años asintiendo, ya está aplaudiendo, y ahora vienen a decirme que me han cesado. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial. quieren dejarme.
Pues vamos a ver cuáles han sido las reacciones de las organizaciones agrarias al nombramiento de Isabel García Tejerina. La continuidad de Isabel García Tejerina al frente del Ministerio ha sido recibida con satisfacción por parte de las organizaciones y las cooperativas agrarias, que lo consideran una buena noticia porque conoce la problemática del sector y por su actitud de diálogo. ¡Chiquilla! Empezamos por las cooperativas.
El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca, ha manifestado que hay que felicitarse porque tener de nuevo a Isabel García Tejerina es un acierto para el sector agroalimentario, ya que conoce perfectamente su problemática. Desde Asaja, su presidente, Pedro Barato, ha resaltado que la ministra es una persona conocedora del sector y que en los dos años y medio que lleva en el cargo ha mantenido una política de puertas abiertas y de diálogo constante. Además, le ha pedido un nuevo impulso a políticas de agua, innovación y relevo generacional. El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha solicitado a la titular de Agricultura que mantenga una interlocución fluida con las organizaciones para que esta etapa al frente del departamento sea positiva. El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, Lorenzo Ramos, le ha pedido que siga contando con las organizaciones en esta nueva legislatura porque pueden aportar mucho. Y por último, la Unión de Uniones espera que García Tejerina afronte los retos agroalimentarios que quedaron pendientes en la pasada legislatura. Por otro lado, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes ha demandado a la ministra que saque adelante el Plan Hidrológico Nacional, impulsando un pacto nacional que permita al Estado reforzar sus competencias constitucionales sobre el dominio público hidráulico para asegurar un horizonte estable en materia de aguas.
En esta nueva legislatura, al frente del renombrado Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina tiene una larga lista de retos y de asuntos pendientes. En Bruselas tendrá que prestar mucha atención a las negociaciones comunitarias para la revisión intermedia del presupuesto de este periodo 2014-2020. De esa revisión intermedia puede salir un recorte del dinero destinado a agricultura. Asimismo, continuarán las negociaciones sobre los sucesivos paquetes de simplificación de la PAC que va proponiendo el comisario Hogan, algunos de los cuales requieren ya ciertos cambios en los reglamentos de base de esta política. Y además, en Bruselas...
Pues además, si la legislatura tuviera una duración normal, participará también en las negociaciones de la PAC, que se aplicará a partir de 2021, y del presupuesto comunitario del siguiente periodo de programación, de 2021 a 2027. Ya en clave nacional, uno de los principales problemas sigue siendo la situación del sector lácteo, y no solo de la leche de vaca, sino también de oveja y de cabra. Además, la crisis láctea ha arrastrado en parte al vacuno de carne. La posición de los agricultores y ganaderos en el seno de la cadena alimentaria es otro asunto del que tendrán que seguir pendientes en el Ministerio de Agricultura, a pesar del trabajo que viene realizando la Agencia de Información y Control Alimentario. Y otros asuntos son el eterno reto del relevo generacional en el campo, la defensa de las producciones españolas en las negociaciones comerciales de la Unión Europea con países terceros, la revisión del sistema de seguros o un nuevo plan hidrológico.
Y algunos más que nos dejamos en el micrófono por falta de tiempo, pero tiempo habrá de irlos abordando en el futuro. Enhorabuena desde aquí a la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, doña Isabel García Tejerina. 9:12, una hora menos en las Islas Canarias. Un par de consejos.
En el Santander estamos siempre al lado de los agricultores como tú para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en condiciones excelentes y de forma fácil y rápida. Acércate a tu oficina Santander, solicita el anticipo de la cosecha de uva y disfruta de ella desde hoy. Santander, sencillo, personal y justo, como un banco debería ser.
Primer programa de noviembre, Natalia. Recordamos que tenemos en marcha nuestro concurso. Estamos sorteando 4 lotes de vinos que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas de estos productos en www.vivirelvino.com, su página web. Y estamos preguntando nombre y 2 apellidos de la ministra de Agricultura y la ciudad donde nació. Formas de participar: a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que en esta red social es @agropopular, y dando a seguir. Y recuerden que en esta red social una semana más es imprescindible para optar al premio colocar junto a la respuesta nuestro hashtag o etiqueta, que este sábado es agropopularministra, almohadilla agropopularministra, imprescindible en Twitter para poder optar al premio. Y también pueden concursar en Facebook, en esta red social, entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí, si todavía no se han abonado, antes de darnos la respuesta, pulsen en me gusta.
¿Y algo más que decir?
Pues sí, una buena noticia, como ya llevamos varias semanas dando, y es que somos trending topic ya a esta hora de la mañana.
Pues muchas gracias a todos los tuiteros que andan metidos en esa red social por hacernos otra vez trending topic. Esperamos su participación, algo que nos hayan dicho los oyentes.
A través del correo electrónico, María Jesús Olmo dice desde Valladolid que ya era hora de que el tiempo sea el que corresponde, o sea, otoñal y por tanto lluvioso. Candelaria Ponce desde Villanueva de los Castillejos nos cuenta que en este municipio tienen un día espléndido, ya que luce el sol después de dos días de lluvia. María del Pilar Bergua nos cuenta que en Barcelona ya tienen 15 grados. María Jesús Fernández nos dice que está muy contenta porque sigue la misma ministra, porque la considera responsable y trabajadora, y añade que le encanta escucharnos porque le ayudamos a hacer la mañana más ligera mientras hace las tareas de la casa. Y también en el correo, Nieves García comenta que está muy informada toda la semana sobre las noticias agrarias, ya que está suscrita al boletín de noticias de nuestra web, así es que aprovecho para recordarles que pueden suscribirse ustedes también entrando en agropopular.com.
Pues vamos ahora a repasar los 30 titulares más importantes de esta semana. Mariano Rajoy vuelve a elegir a Isabel García Tejerina como ministra de Agricultura. Su departamento cambia de nombre y pasa a denominarse Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente.
La continuidad de Isabel García Tejerina ha sido recibida con satisfacción por parte de las organizaciones y las cooperativas agrarias, que consideran que es una buena noticia.
Habrá escasez de jamón y de cerdo ibérico durante esta campaña de Navidad. Los precios del cerdo ibérico siguen subiendo.
La Guardia Civil ha detenido esta semana 7 miembros de UPA Extremadura acusados de financiar la actividad de la organización con ayudas de la Unión Europea. La organización ha negado los hechos y ha asegurado que no se ha cometido delito alguno.
El paro registrado en el sector agrario subió en octubre un 8% con respecto al mes de septiembre. El número de desempleados llegó casi a 180.000, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Los productores de cítricos de España, Francia e Italia piden compensaciones para paliar el impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y 6 países de África del Sur.
Bruselas ha detectado otra partida de limones turcos con residuos del insecticida clorpirifos que superaban el límite máximo admitido en la Unión Europea. Es el quinto en 2 meses.
La denominación de origen calificada Rioja ha cerrado esta semana la vendimia con unos 460 millones de kilos de uva de buena calidad, según el Consejo Regulador.
En Rueda y en El Bierzo también han concluido la recogida de la uva en los últimos días. En ambos casos, los consejos reguladores han destacado también la buena calidad del fruto.
Ayer, 4 de noviembre, entró en vigor el Acuerdo de París sobre cambio climático, en vísperas de una nueva cumbre del clima que comenzará en Marrakech este lunes.
La Comisión Europea presentará a principios de 2017 un segundo plan de acción para luchar contra la resistencia a los antibióticos.
Bruselas investigará si el proyecto de adquisición de la compañía suiza Syngenta por parte del grupo chino ChemChina es compatible con la normativa comunitaria sobre fusiones. La empresa resultante podría reducir mucho la competencia en el mercado de fitosanitarios.
¿Cómo que ChemChina? ChemChina.
Digo yo que se dirá así.
La Unión Europea y Canadá firmaron el pasado domingo su acuerdo económico y comercial una vez que la región belga de Valonia levantó su bloqueo.
Los 3 terremotos registrados en el centro de Italia desde finales de agosto han puesto en peligro la actividad de unas 3.000 explotaciones agrarias.
Las autoridades húngaras de sanidad animal sacrificarán 9.000 pavos tras detectar casos de gripe aviar en una granja del sureste del país.
El precio de la leche subió algo más del 2% en septiembre con respecto a agosto, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria. Se situó en una media de 29,6 céntimos de euro por litro.
La subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra, celebrada el 1 de noviembre, se cerró con una subida del 11,4% en el índice del precio del conjunto de productos lácteos.
En agosto se registró un nuevo incremento casi generalizado de los sacrificios de ganado en España respecto al mismo mes del año pasado, según los datos del Ministerio de Agricultura.
La reserva hidráulica se encontraba al 48,5% de su capacidad total a principios de la semana en el mercado de futuros de cereales, bajadas salvo el trigo en Chicago, que ha subido.
En el mercado nacional se registraron subidas y repeticiones en los precios de los cereales. Las cotizaciones siguen siendo muy inferiores a las del año pasado.
Los precios en el mercado del aceite de oliva en origen han subido ligeramente esta semana.
Los de la patata bajan por la presión de las importaciones, principalmente francesas, según la Consejería de Agricultura de La Rioja.
En el mercado de las almendras se han afianzado las bajadas que se iniciaron la semana anterior.
En el de cítricos esta semana han aparecido las primeras cotizaciones en Alicante de limón fino todo limón, entre 30 y 40 céntimos de euro por kilo.
En porcino blanco las cotizaciones de los animales cebados han vuelto a bajar, mientras que el lechón ha repetido.
En ovino, la tendencia general ha sido la subida de precios ante la falta de animales en campo, mientras que en los mercados de vacuno de carne, huevos y pollo han predominado las repeticiones.
Repetición en conejos.
Entre el 7 y el 10 de noviembre se celebrará en la localidad murciana de Lorca la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria SEPOR, que reunirá a más de 450 firmas comerciales.
Ha llegado el tiempo inestable con precipitaciones y descenso de temperaturas. Esta inestabilidad se mantendrá en los próximos días. Han sido los 30 titulares. Así que pasen 30 años. 9 y 19, una hora menos en las Islas Canarias, con un poco de retraso sobre el horario habitual. Vamos con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Hoy llegará a las costas cantábricas un frente de chubascos que dejará chaparrones en todo el litoral. Los chubascos se extenderán posteriormente a la zona centro y después llegarán a Andalucía. A mediodía, los chaparrones serán moderados en el tercio norte, con nieve en cotas de 1.200 metros y descendiendo. Por la tarde, la cota de nieve caerá hasta 800 metros en las sierras del sistema central y del Ibérico. El tiempo más tranquilo estará en las costas de Valencia y del sureste. Las temperaturas refrescarán de manera importante en toda la mitad norte de la península, con rachas de viento de componente norte. En Andalucía, los vientos girarán al noreste y en el levante serán del este, con temperaturas poco elevadas.
Previsión para mañana, Lucía.
Pues mañana los vientos del norte soplarán con fuerza en el Cantábrico y serán racheados en toda la parte norte de la península. Caerá nieve en las sierras del Cantábrico sobre los 700 metros y en el sistema ibérico cerca de los 900 metros. También nevará en el Pirineo central y oriental. En la parte central de la península el tiempo será soleado. Las temperaturas tendrán valores bajos o muy bajos en todas las regiones, en especial en las del tercio norte peninsular.
Por Twitter, Javier Arrondo contesta nuestro concurso y dice: hoy ha amanecido lloviendo en Mallorca. Un fuerte abrazo. Lunes 7.
Seguirán soplando los vientos fríos del norte, con especial incidencia en el Pirineo y en las sierras del sistema central y del Ibérico. A mediodía los vientos amainarán ligeramente, pero seguirán fríos, con cielos... Perdón, con cielos poco nubosos en las dos mesetas y con ambiente invernal que llegará a Andalucía. Además, se producirán heladas de madrugada
en las dos mesetas. Coge aire, Alejandro. Martes 8.
El martes aparecerán zonas de chubascos en las costas cantábricas y se formarán algunas nubes tormentosas en las montañas del País Vasco y de Navarra, pero en general predominará el cielo poco nuboso. Además, continuarán soplando vientos fuertes del norte y del este. Los termómetros marcarán valores bajos en todas las regiones, especialmente en la mitad surpeninsular.
Segunda parte de la semana, Lucía.
El miércoles 9 cesará la entrada del viento del norte y el viento soplará del oeste con nubes y chubascos desde Galicia a toda la costa cantábrica. El jueves habrá tormentas desde las sierras de Galicia hasta Aragón, con aguaceros en Salamanca y zona centro. En el resto habrá nubosidad variable y despejado en el sur. Y el viernes caerán chaparrones en las costas cantábricas y en el Pirineo, con tendencia a mejorar por la tarde. En cuanto a las temperaturas, serán bajas en las dos mesetas, pero templarán en las zonas costeras de Andalucía.
Baleares.
A
ver, Alejandro.
Pues chubascos. Temperaturas máximas en descenso de 23 a 14 grados. Mínimas de 12 a 7 grados.
Canarias, Lucía.
Chubascos. Temperaturas máximas entre 20 y 21 grados. Mínimas de 17 a 18.
Ceuta, Alejandro.
También chubascos. Temperaturas en descenso de 23 a 16 grados. Mínimas de 18 a 20 grados.
Y Melilla.
Chubascos. Temperaturas máximas de 17 a 22 grados. Y mínimas entre 12 y 18.
Ha dicho el hombre del tiempo.
Hemos estado con la previsión del tiempo gracias a...
tu trabajo, tu tiempo, tu ocio con la Citán de Mercedes-Benz.
Y voy a saludar al ganador del concurso al que ya hemos localizado, don José Luis Loza, de Nájera, ganador de la Citán. Don José Luis, muy buenos días.
Muy buenas.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué tiempo tienen hoy por allí?
Pues lloviendo, ahora mismo está lloviendo.
Bueno, ¿cómo se decidió a participar en el concurso? Es usted oyente habitual del programa, deduzco.
Pues sí, sí. Luego, pues todos los días y le saqué unas fotos a los niños y las mandamos, sí.
Bueno, pues mire usted, esa idea se va a ver usted con una Mercedes Citán completamente nueva y con todos los gastos pagados, como se suele decir. ¿Es usted agricultor, don José Luis?
Sí, sí, soy agricultor, sí.
¿Qué es lo que tiene que...?
Pues viñedo, lo que tenemos es viñedo.
Viñedo. ¿Cómo ha ido la cosecha de uva este año?
Pues ha sido abundante, muy abundante, y vaya, mucha calidad. Pero sobre todo nos ha sorprendido eso, pues mucha cantidad.
Mucha cantidad, sí. Nos contaba la semana pasada cuando hicimos el programa desde allí que se ha dejado uva en el viñedo, en pues las vides.
Ha habido que dejar bastante, sí, por falta de papel, que decimos aquí. Pero vaya, es el único pero que le podemos poner. Pero por lo demás, pues muy bien.
Bueno, supongo que la Mercedes para usarla en la explotación, ¿no?
Claro, sí, la Mercedes para las viñas, sí.
Don José Luis Loza, ganador, enhorabuena y muchas gracias, que nos siga escuchando durante muchos años.
Pues muchas gracias a Grupo Popular y a Mercedes.
Ya nos pondremos en contacto con usted para organizar la entrega. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
¿Hablamos de cítricos? Los representantes de los productores de cítricos de España, Francia e Italia se reunieron ayer en Valencia para abordar la situación del sector. Durante el encuentro mostraron su preocupación por dos cuestiones que afectan al mercado citrícola.
En primer lugar, por las consecuencias del acuerdo comercial entre la Unión Europea y 6 países de África del Sur, entre ellos Sudáfrica. Los productores europeos acordaron pedir a la Comisión Europea compensaciones para paliar los negativos efectos que tendrá el acuerdo firmado con esos países y la elaboración de un estudio sobre el impacto del mismo. Entre esas medidas compensatorias citaron el establecimiento de contingentes para las importaciones procedentes de Sudáfrica en los momentos en que los cítricos de ese país coincidan en los mercados comunitarios con las producciones europeas, con el fin de evitar distorsiones y bajada de precios. Por otro lado, el sector subrayó su preocupación por el peligro de entrada de plagas procedentes de países terceros y el sistema de control insuficiente que se aplica en las fronteras comunitarias para evitarlo.
Seguimos en Agropopular. Vamos ahora con nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Chiquitita, sabes muy bien que
las penas tienen... Saludo a don Federico Pérez, que es director general de Pulverizadores FEDE. Muy buenos días, don Federico.
Hola, buenos días y muchas gracias por la llamada y por interesaros por nuestra empresa y por nuestra tecnología.
Han recibido ustedes dos premios a la innovación y medio ambiente recientemente. ¿Por qué producto y para qué sirve ese producto?
Pues mire, hemos recibido los premios de innovación en la Feria EIMA, que como ha comentado Julio es un referente aquí en Europa, también en FIMA en este año 2016, y es por nuestro proyecto europeo H3O. Es un atomizador para las frutas, en particular para los viñedos, frutales y cítricos.
¿Y qué hace ese, hace ese pulverizador? ¿Qué tiene ese pulverizador que no tengan los demás?
Bueno, este pulverizador presenta una innovación realmente disruptiva en el mercado. Hasta ahora hemos pasado de los tratamientos a pistola a los atomizadores, que ya supusieron una mejora enorme en los tratamientos, reduciendo el uso de fitosanitarios, y esto es lo que nos está demandando la sociedad. Y este equipo lo que hace es reducir la deriva. Los atomizadores, al tratar con aire, consiguen controlar las plagas, pero originan unas derivas en el medio ambiente que hemos estudiado y están en torno al 50%. Y este atomizador lo que hace es reducir esa deriva en un 50%.
O sea que hay un ahorro importante.
Efectivamente. La sociedad nos está demandando frutas saludables y sostenibles. Y realmente este atomizador es una innovación a nivel internacional. Y es una innovación que va a ayudar al agricultor a reducir sus costes de producción y también al consumidor, porque vamos a conseguir hacer una agricultura, si cabe, pues mucho más sostenible.
¿Dónde se puede encontrar más información sobre ese pulverizador y sobre los otros productos que supongo que tendrán?
Muy bien, pues en cualquier distribuidor de FEDE hay más de 50 distribuidores en toda la geografía española, también a través de nuestra web www.fedepulverizadores.com. Y en las multitud de ferias que se hacen en toda España, donde estamos presentes.
Pues don Federico Pérez, director general de Pulverizadores FEDE, gracias por su participación en Agropopular y muchos éxitos.
Muchas gracias a ustedes por llamar.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
¿Dónde hemos hecho la compra, Mamen?
Esta semana a través de la página web de Carrefour.
A ver.
Comenzamos con las frutas, la naranja, 1,98€ el kilo.
18 céntimos de euro, precio que facilita la lonja de Valencia. Más.
Otro cítrico, el limón, 2,80€.
52 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
Vamos con las hortalizas, el tomate, 1,19€.
50 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de La Rioja. Y un último producto.
Terminamos hoy con la patata que cuesta en Carrefour, 1,15€ el kilo.
21 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio fruque. Ese es un intermediario en el negocio fruque.
Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Estamos de vuelta en 3 minutos, cuando están a punto de ser las 9:30, las 8:30 en las Islas Canarias. Ahí están las señales.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bienvenida a la tienda de vidas nuevas. ¿Qué vida anda buscando?
Hola, me gustaría coleccionista de coches extravagantes.
Buena elección, aunque esa se me ha acabado. ¿Qué tal fotógrafa de paisajes imponentes?
Interesante.
¿O esta otra?
Espere, espere. Esa. Quiero esa. ¿Cuándo puedo venir a recogerla?
Venga a verme el 11 del 11.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón para darte la bienvenida a tu nueva vida.
En Euromaster sabemos que cada vez que te pones al volante, tu coche debería transmitirte seguridad, agarre, confianza. ¿No es así? Pues no tienes excusa, porque ahora cambiando tus 4 neumáticos Pirelli te llevas 40 euros en cheque combustible. Llena tu depósito con Euromaster y conduce seguro. Consulta condiciones en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere, pues eso, por el interés.
No, en Bricor no. De hecho, queremos tanto a nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, cambio de puertas y ventanas.
Hasta el 30 de noviembre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones en nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Papá, no quiero más.
Jaime, yo soy tu padre. Termínate la leche.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Si vas al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena...
Vemos el cigüeñal ibérico.
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 109 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esta vez zancuda.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercado. Nos vamos a ir a Bruselas. Vamos a hablar con Lorenzo Ramos de la UPA. Y también nos iremos a Valencia y a Sevilla para hablar del arroz y de los 50 años del Parador del Saler, que está muy vinculado con el arroz. Y también tenemos en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando por el nombre y los dos apellidos de la ministra de Agricultura y por la ciudad donde nació. ¿Formas de participar en el concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 6006, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Así es, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir. Y les vuelvo a recordar que en esta red social es imprescindible para optar al premio colocar junto a la respuesta nuestro hashtag o etiqueta, que este sábado es agropopularministra, almohadilla seguido de agropopularministra. Y en Facebook también pueden participar en esta red social entrando en facebook.com/agropopularcope, y si todavía no están abonados, pulsen antes en me gusta.
Y en Twitter nos han escrito, por ejemplo, María Barceló, Labrandero Frutería aquí en Madrid, Javi Cas y Evita desde Salamanca. Dice: buenos días desde Salamanca, nublada y esperemos que siga lluviosa. Y da las contestaciones. Están en juego cuatro lotes que se me había olvidado, cuatro lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información en su página web, www.vivirelvino.com. Más cosas que nos hayan dicho los oyentes.
En Facebook, Ángel Mari Villascusa nos da los buenos días desde el Mar Menor, donde tienen una temperatura de 21 grados y cielos nublados con alguna gota de agua de vez en cuando, según nos dice. Carlos Alfonso Sabán nos saluda desde Sevilla y dice: en nuestra explotación de Fuente de Cantos no ha llovido nada, estamos ya como el año pasado, el otoño se va, viene el frío y no ha llovido. Jesús Enrique Montero dice: buenos días, equipo de Agropopular, seguimos sin cobrar la PAC de 2015 en Castilla-La Mancha. Espero que antes de que nos comamos el turrón se hayan dignado a pagarnos. María Almudena Moreno comenta: buenos días desde Jaén, que le abre los brazos a un otoño muy deseado. Las lluvias quieren, pero parece que no puede hacer acto de presencia. Y Federico Arquillos nos saluda desde Lérida con cielos cubiertos y alguna llovizna.
¿Alguien que haya llamado?
Nos han llamado también muchos oyentes desde todas las partes de España. Por ejemplo, Luis Alcocer desde Madrid, Santiago Andrés desde Guadalajara, Sebastián Hernández en Salamanca, Jesús Fraile en Valladolid, Carmen Pérez en Asturias, Juan Manuel Pancorbo desde Barcelona o Luis Martín desde Granada.
Pues vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En los mercados de futuros, bajadas generalizadas de los cereales y también la soja. Solo se libra el trigo en Chicago, que ha subido ligeramente, pero el resto bajadas. En el mercado interior español, pues ha habido subidas y repeticiones de precios. Por ejemplo, en la lonja de León, todo ha repetido. La cebada 136 euros por kilo, el trigo para pienso 145 y el maíz de secadero es la primera cotización 168,50 euros. En Salamanca, la cebada 141 euros. Como digo, repeticiones y subidas. Pasamos a otros productos, los cítricos. Mariluz Álava.
Mercado sin apenas variaciones. En la lonja de Valencia, las naranjas se mantienen entre 14 y 23 céntimos de euro y en mandarinas bajan algunas variedades entre 2 y 4 céntimos, mientras que el resto repite entre 11 céntimos de euro por kilo de la Crisu y 42 céntimos de euro de la Oronules. En limón, el fino un corte vuelve a bajar esta semana y se sitúa entre 45 y 60 céntimos de euro y comienza a cotizar el fino todo limón entre 30 y 40 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Aceite de oliva, ligeras subidas en los precios. En origen, fuentes de Oro Estepa indican que este año se está retrasando la recogida de aceituna para aceite, lo que acorta aún más la oferta. En cuanto a los precios, se han cerrado operaciones en lampante a 3.050 euros, en virgen a 3.100 y en extra entre 3.250 y 3.450 euros por tonelada. Por su parte, el sistema Pulred de la Fundación del Olivar también registró incrementos. En virgen extra se fijó un precio medio de 3.197 euros, en virgen 3.094 euros y los aceites lampantes 3.055 euros por tonelada. Patata.
Según la Consejería de Agricultura de La Rioja, las cada vez más elevadas importaciones de patata francesa obligan a reducir nuestros precios y la patata agria baja esta semana 3 céntimos y se paga 21 céntimos de euro por kilo.
Y en frutos secos, esta semana se ha consolidado la tendencia a la baja en los precios de las almendras. En Mercamurcia, los descensos han oscilado entre 2 y 7 céntimos, quedando las cotizaciones entre 6,07 euros de la comuna y 8,92 euros por kilo en cáscara de la Marcona. Y finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Nos vamos a un consejo.
Clinton o Trump. Vive este martes unas elecciones históricas en Estados Unidos.
Lo que en principio parecía que iba a ser un paseo más o menos fácil de Hillary Clinton, se está complicando por momentos.
Con Carlos Herrera desde Nueva York y Washington.
Que Donald Trump, por increíble que parezca, recorta distancias.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la frontera con México y José Luis Pérez desde Miami.
Las recientes informaciones sobre sus polémicos correos están cambiando las cosas.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
El clima. Ayer 4 de noviembre entró en vigor el Acuerdo de París sobre cambio climático 30 días después de que se cumplieran las dos condiciones necesarias para ello. Esas condiciones eran la ratificación del acuerdo por parte de al menos 55 países que representen como mínimo el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta.
La entrada en vigor del Acuerdo de París se produce en vísperas de la celebración de una nueva cumbre del clima en Marrakech, la COP22, del 7 al 18 de noviembre. En ella se intentará sentar las bases para que los países implementen sus planes de lucha contra el cambio climático a partir de 2020. En lo que respecta al sector agrario, de lo que se trata de cara al futuro, según el Ministerio de Agricultura, es nada menos que de dar respuesta al reto de adaptarnos al cambio climático, produciendo mejor, con menores emisiones y maximizando la rentabilidad de nuestras explotaciones.
La Comisión Europea presentará a principios de 2017 un segundo plan de acción para luchar contra la resistencia a los antibióticos. Ese plan dará continuidad al aplicado durante el periodo 2011-2016 que Bruselas considera un éxito. ¿Y fitosanitarios?
La Comisión de Bruselas ha anunciado una investigación para evaluar si el proyecto de adquisición de la compañía suiza Syngenta por parte del grupo chino Chem China es compatible con la normativa comunitaria sobre fusiones. La unión de ambas empresas dará lugar a la creación de un gran grupo en el sector de los productos fitosanitarios que podría reducir considerablemente la competencia en este mercado, con el consiguiente impacto en los precios de estos productos. La Comisión Europea tiene de plazo hasta el 15 de marzo para tomar una decisión.
El CETA. Finalmente, la Unión Europea y Canadá firmaron el pasado domingo 30 de octubre su acuerdo económico y comercial una vez que la región belga de Valonia levantó su bloqueo.
Sin embargo, todavía hay que dar algunos pasos más antes de su entrada en vigor. Tiene que dar el visto bueno el Parlamento Europeo y también debe aprobarlo el Parlamento canadiense. Después podrá aplicarse. Aunque inicialmente será de forma provisional, se levantarán la mayor parte de las barreras arancelarias y habrá una apertura casi total de ambos mercados. Para los productos considerados sensibles en la Unión Europea, se han establecido contingentes arancelarios con derecho de aduana cero. Esos productos son la carne de vacuno, la de porcino, el maíz dulce y el trigo duro.
Y finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Los que trabajamos el olivar sabemos que la cosecha es muy dura. La lluvia, el sol, el frío, todo influye. Pero lo más importante es recolectar la aceituna en el momento justo. Y ese momento es ahora.
En el Santander estamos siempre a tu lado. Por eso te anticipamos la cosecha de aceituna en condiciones excelentes. No esperes más. Acércate a tu oficina Santander y solicita el anticipo de la cosecha de aceituna. Porque ha llegado el momento.
Quiero enviar un saludo a un grupo de agricultores y ganaderos que nos están escuchando ahora mismo desde Santorcaz, aquí en Madrid, donde también hay agricultura y ganadería. Creo que están en el bar porque el tiempo impide las labores propias de su actividad. Un saludo para ellos. Vamos a hablar de ganadería.
Tengo una vaca lechera.
El precio de la leche subió de nuevo ligeramente en septiembre.
Según el Fondo Español de Garantía Agraria, la subida fue de algo más del 2% respecto a agosto, con lo que la media ponderada a nivel nacional se situó en 29,6 céntimos de euro por litro. También se registró un incremento en las entregas de leche a industrias. El acumulado de los nueve primeros meses del año asciende a 5,22 millones de toneladas, un 2,2% más que en el mismo periodo del año pasado. Por su parte, el número de ganaderos con entregas sigue disminuyendo. En septiembre había 15.621 y a principios de año eran más de 16.300.
¿Y qué ha pasado en la subasta de Fonterra, que es la cooperativa de Nueva Zelanda que marca la tendencia de los precios de los productos lácteos en el mercado mundial.
En la última subasta, que se celebró el 1 de noviembre, se cerró con una subida del 11,4% en el índice de precio del conjunto de los productos lácteos. Considerando algunos por separado, destaca el incremento de casi el 20% en la leche en polvo entera, del 6,5% en la leche en polvo desnatada y del 4% en la mantequilla.
Pues estas han sido las noticias ganaderas. Vamos a saludar a don Lorenzo Ramos, secretario general de la UPA, para conocer la última hora sobre esas detenciones de sus compañeros de la Unión de Pequeños Agricultores, UCE, de Extremadura. Don Lorenzo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo? Porque han estado declarando en el juzgado durante la tarde de ayer y a lo largo de esta noche, me parece, ¿no?
Sí, estuvieron declarando casi hasta las 4 de la mañana y pudieron declarar menos dos compañeros, que son el secretario general y el secretario de organización, que empezarán a declarar a partir de las 11 de la mañana. Y bueno, una buena noticia es que todos los que declararon quedaron en libertad a partir de en torno a las 3:30, 4 de la mañana. Y bueno, esperamos que lógicamente, igual que estos, pues los que quedan por declarar, pues también puedan quedar en libertad a lo largo de esta mañana, ¿no?
En total eran 7 detenidos, han salido en libertad 5 y faltan 2 por declarar, ¿no?
Sí, efectivamente, había 7 detenidos, 6 son responsables o dirigentes de la organización o trabajadores. Había otra persona que había sido trabajador en tiempo, que ahora no tiene ninguna relación con la organización.
La Guardia Civil ha realizado estas detenciones acusando a UPA, UCE de Extremadura, de financiación ilegal. ¿Qué tienen que decir ustedes al respecto?
Bueno, nosotros lo que tenemos que decir es que primero ha sido una operación, yo creo que absolutamente desproporcionada la que se ha llevado a cabo, porque parece ser que había una investigación abierta a la organización desde hace 10 meses por una denuncia que un agricultor presentó en la zona de Navalmoral de la Mata por un expediente de asesoramiento de que la Junta de Extremadura le había reclamado la devolución de un dinero porque no se había hecho bien su documentación y tal. Presenta esa denuncia y a raíz de ahí, sabéis que nosotros como organización estamos autorizados para hacer los expedientes de asesoramiento. Hemos estado haciendo esos asesoramientos a todos los agricultores que han querido hacerlo. Se han presentado esos expedientes en la consejería. Los agricultores han cobrado su dinero en sus cuentas porque las cosas se han hecho bien. Y al final el agricultor acaba pagando el dinero que tenía que pagar la organización por el servicio que se le prestaba. Bueno, pues a raíz de esa denuncia resulta que se han empezado a buscar ahí una serie de subterfugios que al final nos acaban acusando, pues, de financiación ilegal, de fraude en las subvenciones públicas, de blanqueo de capitales y de que somos una organización criminal. Por eso, pues, no, como sabéis, hemos estado toda la semana en todos los medios de comunicación con compañeros detenidos, esposados y tal, pero ahora vemos que acaban saliendo pues en libertad, con cargos, sin fianza, y esperemos que al final pues el desarrollo del juicio pues haga que se demuestre de que aquí los compañeros de Extremadura son agricultores y ganaderos profesionales, que la organización se dedica a trabajar por los agricultores y los ganaderos y a prestarles el mejor servicio y desde luego no va a financiarse en absoluto de una forma irregular, ¿no?
Pues que se aclare todo y que salga todo bien, don Lorenzo.
Pues muchas gracias.
Hasta la próxima semana.
No,
hasta luego. Vamos ya a las 9:47 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Después de conocer esta última hora de los 7 detenidos, 5 han sido puestos en libertad y 2 están pendientes de declaración. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Porcino blanco, zona de Lérida, el selecto 1,155 euros, el normal 1,143, los grasos 1,131, recortes de 0,017 euros. El lechón 30 euros, repetición de precios.
Los precios del porcino continúan bajando, pero se frenan los fuertes descensos registrados en semanas anteriores. Y es que los precios se ven presionados porque los pesos siguen subiendo y la oferta es abundante. Mientras que los mercados europeos se estabilizaron anotándose repeticiones tanto en Alemania como en Francia. Y el lechón cambió de tendencia con repetición de precios después de 7 semanas consecutivas con subidas en sus cotizaciones.
En el porcino ibérico, nuevas subidas esta semana en la lonja de Extremadura, el de cebo entre 1,90 y 2,04 y 2,04 euros, y el cebado en campo entre 2,11 y 2,19. Vamos con el vacuno para sacrificio.
La repetición de precios ha sido casi generalizada a lo largo de la semana. El mercado espera que con el inicio de mes se reactive el consumo interno y mejoren las exportaciones.
El ovino.
La escasez de oferta en campo sigue marcando este mercado, provocando nuevas subidas en los precios. Ahora el mercado se mantiene a la expectativa de lo que suceda con las ventas, a la espera que se reactiven, ya que se aproxima el mes de diciembre, que es el mes con más consumo en este tipo de carne.
En la Lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,6 y 4,2 euros. ¿Y el complejo erótico?
Comenzamos por el pollo, con repetición de precios en un mercado equilibrado y firme. Para la próxima semana no se esperan cambios. En conejos, esta semana se han paralizado las subidas en los precios que se habían anotado durante las últimas semanas, pero de cara a la próxima semana no se descartan nuevas subidas, alcanzándose cotizaciones máximas anuales. Y en huevos, la repetición de precios ha sido la tónica general en todas las clasificaciones y gramajes.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Hemos dado también por acabado el plazo para participar en nuestro concurso. En unos momentos los resultados del mismo, pero antes nos vamos a ir a festejar un aniversario. El Parador Nacional del Saler cumple 50 años. Don Francisco Contreras es el director del citado parador. Don Francisco, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Un parador, en primer lugar, enhorabuena. En segundo lugar, ¿en qué han consistido los actos?
Muchas gracias, don César. Pues tuvimos, la verdad es que todo el año estamos celebrando que hasta un número de 14 paradores. Cumplimos 50 años este año. Muchas promociones especiales para los clientes, facilitándoles el que puedan venir a conocernos. Menús especiales, un postre especial que tenemos durante todo el año. Y
el arroz.
Acto en sí.
¿Y el arroz? ¿Perdón?
Sí, el arroz, cómo no, el arroz. En nuestro caso es que el arroz está en nuestro ADN, diría yo. Si alguien nos analizara, encontraría arroz, sin duda alguna.
Vale. ¿Cuántos kilos de arroz consumen al año?
Ya por encima de kilos. Nosotros son más de 2 toneladas de arroz de aquí de Valencia, las que consumimos, las que elaboramos y consumimos al año. Tenga en cuenta que nuestros cálculos es que como 6,5 de cada 10 clientes que vienen a comer, y son más de 50.000, o a cenar, consumen arroz, piden paella.
Estuvimos hace casi 2 meses haciendo el programa desde Valencia, y allí vino un productor de arroz de muy cerquita de donde está situado el parador, de la Albufera. Nos contó cómo se iniciaba y vamos a ver cómo están las cosas en otra zona productora de arroz, en la provincia de Sevilla. Don Manuel Cano, gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, buenos días. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Ahora bien. Sí, ¿cómo va la campaña, que va retrasada?
Bueno, va retrasada. Ahora mismo está cayendo un diluvio como si no hubiera llovido nunca aquí en la marisma. Hay retraso por la lluvia de la semana pasada y bueno, ahora parece que vamos a tener también un par de días de lluvia. Y terminando, queda un 30-35% precisamente los granos de tipo más largo, de ciclo más largo, son los que están todavía en el campo.
¿Y cómo, qué balance se puede hacer hasta ahora?
De buena cosecha, ahora mismo de buena cosecha, algo más corta que el año pasado, pero es que el año pasado fue no buena, sino muy buena. Pero bueno, hablando de buena cosecha, de 9.000, 10.000 kilos, pues francamente creo que no hay que rasgarse las vestiduras, ¿no? Cosecha buena.
¿Y precios?
Precios muy malos. Precios, la industria aprovecha el panorama que tenemos con las entradas de Camboya. Y hoy, el año pasado, vendimos a 300 euros tonelada, 300, 320, depende de los tipos, y hoy pues han salido a 265, comprenderá que esto es habitual también en las campañas. Afortunadamente en Sevilla tenemos suficientes almacenes como para no hablar de comercialización en plena campaña, y por tanto esos precios no los admitimos.
Pues muchas gracias, don Manuel Cano, gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, que se encarrile la campaña. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vuelvo con don Francisco Contreras, director de Parador del Saler. ¿Cuál es la variedad de arroz más utilizada, don Francisco?
Nosotros el bomba. Yo debo reconocer, don César, y confesar que yo no sé cocinar, pero de degustar el arroz sé bastante. Y sí que el arroz bomba es el que te coge más el sabor, todo ese fumé que con que se elaboran las paellas, ese fondo de paellas, el bomba lo absorbe mucho, y eso es algo muy importante para el sector de la restauración, es que aguanta mucho. Es muy común que un cliente te diga la paella para las tres y sea para las tres y cuarto, en realidad. Y el bomba aguanta mucho. Por esa es la principal razón por la que nosotros elaboramos todos los arroces con bomba.
Todo el arroz se compra allí en aquella zona, ¿no?
Por supuesto. Una de las misiones de Paradores es ese fomento, el desarrollo socioeconómico del entorno, la gastronomía basada en los productos naturales. Aquí yo diría que es ya sea la bachoqueta o el garrafón, lo que es esa judía y el arroz y el tomate, diría yo. El tomate del Perelló es otra de las gastronomías que utilizamos muchísimo y que intentamos fomentar, además. Por eso una de nuestras misiones y encantados de hacerlo.
Bueno, pues sí, además el empleo que generan en zonas rurales también, en muchos casos, los paradores. Y sí, la actividad de mantener vivo el medio rural.
Así es. Y es una de estas. No, yo, los paisajes de la Albufera, y a nivel turístico hablamos, esos ciclos naturales de los arrozales de la Albufera, ya sea cuando los inundan, cuando los dejan con tierra, las aves, esos paisajes que es fundamental el cultivo de arroz para mantenerlos, no son muy beneficiosos para el turismo. Cuando el cliente ve los paisajes de los arrozales, es algo que no ve en Madrid, en Barcelona, en otros lugares, o de Londres o en París, y que le llama mucho la atención. O sea, a nosotros nos ayuda a vendernos como destino turístico esa labor del agricultor permanentemente trabajando día a día en sus campos. Nos ayuda muchísimo, y un modo de conversárselo es devolviéndoselo con esa compra y ese fomento del arroz.
Bueno, Francisco Contreras, director del Parador del Saler, enhorabuena y que sigan los festejos.
Muchas gracias.
Le dejamos con música de aquella tierra. Los ganadores del concurso, las respuestas correctas son Isabel García Tejerina. Isabel García Tejerina y es de Valladolid o de Pucela, como nos han dicho algunos oyentes también. ¿Y quiénes son los ganadores de esos cuatro lotes de vino?
Pues a través del teléfono el afortunado ha sido Jesús Bayó, que nos llamaba desde La Rioja, por correo electrónico Isabel de Pascual, en Facebook Ana María González y en Twitter Ignacio Gómez.
¿Qué es lo que tenemos que contar en relación con la página web de Agropopular?
Pues nos están preguntando algunos oyentes, tanto en las redes sociales como en el correo electrónico, cómo hay que suscribirse a nuestro boletín. Pues es muy fácil, hay que entrar en agropopular.com y a la derecha hay un apartado donde pone suscribirse a nuestro boletín y un espacio para que puedan poner ahí su correo electrónico. Lo ponen y empezarán a recibirlo y, por supuesto, es de forma gratuita.
Pues en la página web de Agropopular, www.agropopular.com, se encontrarán toda la información que hemos facilitado en el programa, más que se nos ha quedado en los micrófonos, y a lo largo de toda la semana, pues la información actualizada de lo que va sucediendo en la actualidad agraria. Repito, esa página web, www.agropopular.com. Y anunciar que la semana que viene volvemos a salir de viaje. Estaremos en San Isidro de Dueñas, en La Trapa, en la provincia de Palencia. San Isidro de Dueñas, La Trapa, en la provincia de Palencia, en las instalaciones de la empresa de lácteos Europraline. Europraline. Y repito, está en San Isidro de Dueñas, en la provincia de Palencia. Están invitados a venir todos los que quieran acompañarnos para ver cómo se realiza este programa en directo. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene desde Palencia. Saludos de César Lumbreras Loyo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.